Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente. Te habla Juana Carrera. ¿Qué día más bueno tenemos, Bueno, en cuanto a temperatura, 24 grados marca el termómetro en estos momentos, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. El cielo está un poquito nuboso, hay nubes, pero bueno, está el día claro y también luce el sol. Y tenemos una temperatura que no nos la creemos, desde primerísima hora de la mañana ya a primerísima hora, a las 7:30 de la mañana ya marcaba el termómetro 19 y 20 grados, es decir, inusitado, Esto no nos va a ocurrir todos los días, pero entre tanto, pues nada, vamos disfrutando este calorcito, antesala de un veranazo. Vamos a hacer el repaso por la actualidad en la Mariña y en el Occidente, en el 88.8 de la FM, donde lo hacemos cada día, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, y esperamos que nos acompañes un ratito en COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. Hoy se ha presentado el proyecto de ese paseíto, iba a decir paseíto por las nubes, porque casi que es así como el título de aquella película, por las cumbreras de la Catedral de Mondoñedo. Esta misma mañana en la Catedral, por parte del obispo Fernando García Cadiñanos, el deán Pedro Díaz y también la representante de Arti Esplendor, la empresa que se encarga de gestionar las visitas, Eva Expósito. Un paseíto que va a ser encantador, que va a ser maravilloso, que llevaba tiempo pensándose en el seno de la diócesis abrir al público con la catedral, las cumbreras y la Paula y todas estas zonas tan altas de la catedral, que está rodeada de historia y de piedra de historia, en fin, y de mucho misticismo. Pero bueno, no pudo ser porque había una serie de problemillas técnicos, pero ya lo han conseguido. De esto y de mucho más te hablamos hoy en Costa Viva, te lo adelantamos también en titulares con Establecimiento Rey. Las visitas, además de, bueno, esta visita panorámica en la que vemos ese Mondoñedo 360 grados, nos permitirá cruzar ante el Rosetón, maravilloso Rosetón, contemplar los salones góticos, el Museo Diocesano y hasta asomarnos por el balcón del obispo. Más de uno se va a hacer un selfie o una fotito ahí, ¿verdad? Eso está claro. El obispo Fernando García Cadiñán nos dice que está contento porque querían hacerlo desde hace tiempo, no era posible, estaban en ello y ahora se abre la catedral al público de otra manera.
Pues la verdad que es una iniciativa que venía gestándose desde hacía mucho tiempo en la catedral, pero hasta que pues no hemos podido perfilar todas las cuestiones técnicas, pues al final no se ha podido realizar. Así que es cierto que yo estoy contento porque la catedral se abre más a la gente y nos permite ver perspectivas y zonas que hasta ahora no eran visitadas por el público en general.
Vamos a ver y a conocer los secretos de la catedral, que los tiene y muchos. Y también Pedro Díaz, que es el deán de la catedral, nos ha dicho que, bueno, que estar ahí arriba es como tocar el cielo de Mondoñedo.
Subir a lo alto de la catedral es subir al cielo de Mondoñedo. El cielo de Mondoñedo pues está San Rosendo, pues diciendo bendiciendo las nubes y todo lo que viene, mirando al horizonte. Y en el cielo del mundo ayer está también la Paula. Y podemos decir que desde esas alturas también, por un lado respiramos mejor y por otro lado tenemos pues una abundante mirada sobre todo el Valle de Mondoñedo.
Vamos a ello, vamos a ir apuntándonos a esa maravillosa visita. Hay que subir unas cuantas escaleras y pasar por algún sitio un pelín estrecho, pero seguro que te va a encantar. Las visitas arrancan el jueves santo y el sábado santo, por las mañanas y por las tardes. Y después, desde el día 14 de abril, las visitas se harán todos los viernes y los sábados. Los viernes a las 5, los sábados a las 11:30 y a la 1 del mediodía. De todos modos, tienes información sobre las tarifas, cómo se organiza y todo en www.catedralmondoñedo.com con ñ, que ya no tenemos ninguna contraindicación con las ñes. catedralmondoñedo.com. Pues esta es una de esas noticias agradables y bonitas que nos gusta contarte de vez en cuando en esta jornada de hoy. Luego tenemos otras que también van marcando la actualidad y que te vamos pues perfilando. Primero perfilando ahora en titulares. Ya sabes que en materia sanitaria la Diputación de Lugo reclama a la Xunta de Galicia que garantice la cobertura pediátrica a los niños de toda la provincia. Lo hicieron en el pleno de este martes. El gobierno y la portavoz del gobierno denunció que el 14% de las plazas de pediatría primaria están atendidas por médicos que no cuentan con esa especialidad. Y claro, hay complicaciones con el servicio en más de una docena de concellos. García Porto ha puesto como ejemplo Foz, que solamente tiene pediatra a media jornada, cuando es un servicio compartido con otros ayuntamientos como Alfoz y Baladouro. Un problema derivado de la gestión de la Xunta de Galicia que no cubre las vacaciones, las bajas o las jubilaciones. También hablaron del tema de las ayudas al lobo. El BNG reclamó al Partido Popular que materialice en la Xunta el acuerdo para ampliar las ayudas por los ataques del lobo. Unas ayudas a las que, según ha señalado Mónica Freire, pretendía rechazar la Xunta de Galicia, y que no se rechacen, sino que se pidan esas ayudas y se puede ser que se incrementen.
La Xunta de Galicia renuncia a 4,3 millóns de euros para que os gandeiros e as gandeiras poidan facer fronte aos danos do lobo nas as gandeirías, e renuncia a unha cantidade maior a que adicou nos últimos 6 anos a compensación destes danos e a aplicación do plan de xestión do lobo. E o que lles pedimos hoxe aquí é que compensen este erro e que compensen con fondos propios, xestionando recursos públicos suficientes para garantir o futuro destas explotacións.
El BNG sacó adelante por unanimidad esta moción en la que exigen a la Xunta de Galicia que se amplíen las ayudas destinadas a las medidas de prevención e indemnización por esos daños ocasionados por los lobos en 4,3 millones de euros. Y sobre los POEM, que son los planes de ordenación del espacio marítimo, también el Bloque Nacionalista Galego sacó adelante una moción en la que se exige al Gobierno del Estado la retirada de esos planes, porque se prevé la instalación del 43% de la eólica marina aquí, en nuestro territorio, en la Mariña Lucense, cuando en realidad pues se puede cuidar la naturaleza, se puede ser sostenible y ecológico, pero no a costa de todo, según señala Efrén Castro.
Bien, pues nos traíamos esta moción porque, como decía no debate, non vale disfrazar todo de verde, non vale por decir que unha enerxía é verde, que hai que instaurala a calquer custe, e moito menos poñendo en risco 13.000 postos de traballo na nosa provincia. Polo tanto, nos creemos que non podemos seguir sendo unha colonia ao servicio de Madrid e producindo enerxía eléctrica sin ningún beneficio e con todos os costes ambientales que eso nos supón, e ademais que, como decía tamén, xa hai moitos exemplos de como este tipo de instauración afecta os caladeiros de pesca.
Pues así está la situación en cuanto a los POEM, esos parques eólicos que también están dando mucho que hablar y muchos quebraderos de cabeza. Y esos parques eólicos ya sabemos que también serían necesarios para producir energía para la empresa Alcoa. Algo importante, que se puedan sacar adelante los planes de los parques eólicos, no ya los marinos, sino los parques eólicos en general. Hay varios proyectados en la Mariña Lucense. Hasta ahora los de Grinalia parece que han tenido ahí algún traspiés y en principio eran parte de ese convenio que habían firmado desde la multinacional Alcoa para la viabilidad de la fábrica mariñana a partir de 2024. Esa sería una de las trabas, pero mira una de las partes buenas que les toca a los trabajadores a raíz de ese convenio. ¿Te acuerdas ese compromiso que te comentamos de la multinacional de aportar 1 millón de euros en concepto de bono cada año en 2 años para los trabajadores, para que revierta en el comercio y la hostelería de la Mariña Lucense, para que apoyen el tejido económico y comercial de la Mariña Lucense? Pues efectivamente ya se hace realidad, ya han firmado los papeles, ya lo han aclarado en una reunión que se ha celebrado en este día de hoy. El problema, porque claro, esto se puede ver como un problema, es que no existen unos bonos en plan de esto te lo gastas en la Mariña Lucense, se ingresa en las cuentas de los trabajadores y cada cual motu propio. Pues cada uno, ya sabemos, pues unos serán conscientes y otros no. Lo que tienen que tener en cuenta es lo mucho que les han apoyado en la Mariña Lucense. Escuchamos a José Antonio Azán.
Lo que van a hacer es ingresarlo en la cuenta y nosotros, como somos ya todos adultos y responsables y sabemos que le debemos mucho a la comarca de la Mariña Lucense, lo vamos a gastar íntegramente.
Este dinero forma parte de los compromisos adquiridos por la multinacional en el seno de ese convenio por la viabilidad de cara a 2024. Pues ahí está ese convenio, como decimos, que forma parte de los compromisos, pero pues tendrán que ser responsables, recordar todo ese apoyo que le han dado los establecimientos comerciales y todos los vecinos de la Mariña. Al fin y al cabo, cuando cerraban sus puertas, sus tiendas, acudían a las huelgas y a los llamamientos que hacían en apoyo de todas y cada una de las protestas o las manifestaciones que hacían, o aquella huelga tan grande que se hizo motivada en buena medida por la situación que estaban atravesando los trabajadores de Alcoa. No hay ningún mecanismo por el cual se vaya a regular ese dinero que cobran los trabajadores para que revierta en la Mariña, pero sí es un llamamiento a su buena fe. Otros asuntos que te contamos hoy: la Xunta de Galicia completa la renovación de las habitaciones en la vivienda comunitaria pública de Apontenova. Han completado la renovación de los dormitorios de la vivienda comunitaria perteneciente a la red pública del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar. El ente autonómico ha destinado cerca de 21.000 euros para acometer esta actuación, con la que se mejora la comodidad y el bienestar de los usuarios de este servicio residencial. Según explican desde la Xunta de Galicia, los trabajos consistieron en el levantamiento del pavimento de parque en los dormitorios, que tenían bastante deteriorado, se sustituyó por un suelo de vinilo, se colocaron rodapiés y además se pintaron las distribuciones y los distribuidores de las zonas comunes del centro. Con esta intervención culmina la mejora de las habitaciones de la vivienda comunitaria y ya recuerdan que con anterioridad renovaron las camas. Pues estos son algunos de los temas que te traemos hoy. Traemos uno que seguro que también va a ser de tu interés, sobre todo si vives en la zona de Ribadeo. Y es que vamos a contar con más aparcamientos, algo muy necesario en la localidad de Ribadeo, y más cuando llegan pues esas temporadas de más visitantes, la Semana Santa, el verano y demás. Según ha explicado en esta jornada la concejal de Obras, Mónica Freire, se van a ampliar las plazas de aparcamiento, van a pasar desde 70 a 140, porque se va a duplicar la capacidad del aparcamiento que hay entre Rúa Nova y Rúa do Pipelo. Escuchamos a Freire.
O Concello de Ribadeo ampliará o aparcamento da esquina entre a Rúa Nova e a Rúa do Pipelo, que pasará de ter 70 a 140 prazas. O proxecto contará co financiamento da área de medio rural da Deputación de Lugo, permitindo crear estas 70 prazas a maiores, a carón do centro histórico, a poucos metros do Pazo de Ibáñez.
Un poquito más de aparcamiento, que lo necesitamos en la localidad de Ribadeo. Son unas obras que van a acometer desde el ayuntamiento. Luego te hablaremos de otros asuntos, como las tareas de siembra y de perfilado que está haciendo el ayuntamiento en el campo de Devesa, o sobre el curso preparatorio para los exámenes de competencia clase nivel 2 que se van a celebrar en Ribadeo entre el 12 de abril y el 19 de mayo, o además críticas desde el Partido Popular. Bueno, críticas desde el Partido Popular de Foz, consideran que el alcalde tiene celos porque ellos han conseguido determinadas reivindicaciones de los colectivos que tienen actividad en el puerto chico, y que al fin y al cabo son cosas buenas para la localidad, pero desde el equipo de gobierno, pues el alcalde dice que les han dejado al margen, por ejemplo, de la última reunión que celebraron con la presidenta de Puertos de Galicia. Todo esto relacionado con esas novedades que se van a llevar a cabo en caso de que todo salga bien, porque ya están los planos y ya está el asunto realizado para la mejora de Puerto Chico. Puerto Chico en Foz, que está muy deteriorado, llevan reivindicando mejoras desde hace 7 años y fueron recibidos en la jornada de ayer. Recibidos, pero iban acompañados por el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, algo que ha sido criticado por parte del alcalde, de Fran Cajoto, quien demanda lealtad institucional a Puertos de Galicia y a la Xunta, y ve inaudito que se haya enterado por los medios de comunicación de las acciones que esta entidad autonómica piensa cometer en el municipio. Bueno, ahí hay un poco de polémica relacionada con esto, así que también te lo vamos a contar, y muchos otros temas. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. 88.8 de la FM, COPE, más de la costa, y los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
Conocemos también el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo de hoy parece que no va a ser lo mismo que lo de mañana, ¿eh? Para hoy la tarde va a quedar buena, agradable, con viento débil del suroeste, temperaturas elevadas y alguna que otra nube. Pero para mañana se espera más nubosidad, más viento, viento moderado del suroeste, temperaturas más bajas, las máximas nos las dan en 19 grados y para mañana por la noche ya se esperan las primeras precipitaciones, según dice el pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo están las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Un poquito reiterativo el asunto porque sigue habiendo viento en la autovía del Cantábrico entre Vega de Santomé y Someiro. Por ahí tienes que reducir un poquito la velocidad, pero el resto de las vías no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y un apunte, la costa está en aviso amarillo en este miércoles por vientos que superan los 80 kilómetros por hora. Bueno, un poquito de cuidado, los hemos tenido mucho peores, ¿verdad? Y también por fenómenos costeros, fuerte oleaje. Pequeño alto en el camino y tratamos temas del pleno de la Diputación que se celebraba justo en la jornada de ayer con nuestra compañera Carmen Hermida.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este martes, como es habitual, se celebraba sesión plenaria na Deputación Provincial de Lugo. Repasamos en detalle varios dos asuntos que se abordaron neste pleno da mando o Grupo Provincial do Partido Popular. Javier Castiñeira e o seu voceiro, e está o teléfono. Que tal? Saúdos. Moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
Antes de entrar a falar das iniciativas que defendía o seu grupo, gustaríame coñecer a súa opinión sobre un dos puntos máis destacados da orde do día, que era a relación de obras e de proxectos que se van executar con cargo o Plan Único. O PP leva a meses mantendo que a partida económica deste plan é insuficiente, lembramos que son 21 millóns e medio de euros, a mesma cantidade dos últimos anos, que non está a ter en conta a inflación. Isto se traduce, lógicamente, en menor inversión, non?
Pois esa é a auténtica realidade, ademais que partimos dunha promesa de inicio de legislatura de subir o 25% o Plan Único por parte do goberno. Non se fixo, o plan está conxelado, como ti decías, dende o ano 2021, que tiña a mesma cantidad, 21,5 millóns de euros. A vida subeu moitísimo tamén para os concellos, especialmente os custos dos materiais. Bueno, pois se o veramos subido, pois a cantidade que pedía o Partido Popular, a que pedían os concellos, que les prometemos, pois estaríamos falando agora pois, dun plan único de 25 millóns de euros que poría a Diputación de Lugo. En vez de aprobar as 332 obras que se aprobaron antes, pois estaríamos a falar de 400. Os alcaldes tiveron que facer pois encaixe de bolillos para cubrir todos esos ojos que lle pide pois os veciños, moitas menos obras das que puideron ou deberían pois ter feito porque, bueno, pois dispoñían de menos diñeiro. E bueno, hai que entender que a Diputación de Lugo ten 18 millóns de euros máis que hai que no ano en 2021 porque lle subiron os orzamentos da Diputación de Lugo, e bueno, pois eso, ese incremento non o trasladou aos concellos, non o trasladou á cooperación, antes o Plan Único supoñía, no ano 2017, cando iniciaron o Plan Único e na Candia de Río Campos, supoñía un 24% do orzamento, agora só supón un 20% do orzamento, e iso pues, gracias pues, a falta de vontade do equipo de goberno.
O Partido Popular levaba tamén a esta sesión unha moción encamiñada a resolver as reclamacións dos profesionais do Servizo contra Incendios. Levantaba moita expectativa, non, esta moción? De feito, entre o público había moitos traballadores do Servizo. Unha moción que foi rexeitada por Partido Socialista e BNG.
Sí, chamónos a atención ao sentido do voto, porque ali decían estar a favor dos bombeiros, supoño que sería pois porque foron ali ao pleno, pero que despois votaron en contra, PSOE BNG. Nos entendemos pois que quixemos poñer nesa moción pois a voto dos bombeiros, porque nos tiñamos reunido con eles antes e nos pediron que querían que houbera unha moción no pleno para estar eles presentes. Nosotros pois puxémonos a súa disposición, consensuamos esa moción e dende logo pois puxemos o noso punto de vista, en este caso pois o punto de vista do grupo provincial, que son pois os alcaldes e concelleiros do Partido Popular desta provincia de Lugo, que estamos moi contentos co servicio que dan pois os seis parques de bombeiros do consorcio, e lógicamente pois entendemos as reclamacións dos traballadores, porque veñen de hai moito tempo e iniciaron pois o servicio mediante pois unha empresa, e heredaron pois unha situación laboral complexa, a vida pois como para todo o mundo pois está complexa e difícil, eles pois piden pois actualizar un convenio, piden pois as mesmas condicións que teñen os bombeiros de Ourense, e iniciar pois unha RTT, cosas perfectamente lóxicas e entendibles. E bueno, pois os únicos que votamos a favor fomos o Partido Popular, e aí estábamos reclamándolle non só a Diputación de Lugo, que é parte do consorcio, el 50%, máis o propio presidente, que é o presidente do consorcio, o presidente da Diputación de Lugo, sino tamén a Xunta de Galicia. O sea que o Partido Popular fixo os seus deberes, e por encima de calquer outro interés político puxo encima da mesa pois un problema que existe e que queremos que se solucione antes posible.
Non obstante, si lograban que o presidente se comprometese a celebrar novos encontros, non, cos traballadores.
Eso é importante, por lo menos ali o que se consiguió é que o presidente retomara novamente as negociacións, entre a Diputación de Lugo e Xunta de Galicia, pois hai que intentar resolver. Moitos problemas son problemas técnicos, porque como dicimos, pois ven de situacións pois moi diferentes, non? Cando estaban externalizados os bombeiros nas empresas, despois a partir do ano 2011 se fixo un consorcio Xunta Deputación, e bueno, pues efectivamente van gañando dereitos os bombeiros, pero non se van transformando na súa situación laboral, e iso pues bueno, pues hai que encaixalo jurídicamente, tanto na Deputación de Lugo como os técnicos da Xunta de Galicia. Probablemente pues ese poda ser o problema. Eu creo que a vontade de das dúas administracións pues probablemente seña a mesma, pero si é verdade que bueno, pues hai que intentar resolver lo de buscar a solución da mellor maneira, e que o faga a Diputación de Lugo, e que o faga pues tamén a Xunta de Galicia.
Tiñan esperanza antes de entrar a esta sesión plenaria de que se apoyasen por parte de BNG e de Partido Socialista outra moción que defendían vostedes, non, para axilizar as obras da A6 e que se construan as dúas pontes de xeito simultáneo, non? En que quedou esta iniciativa?
É que nosotros xa anticipamos que isto iba a ser un problema maior, non? E é verdade que, bueno, pues despois de casi que 2 anos en obras, nese viaducto, coas molestias xa que se traían, despois de 2 anos de obras, non se detectaron os fallos maiores, hai un colapso, e a partir de aí as solucións tampouco foron boas. Estamos vendo pues que hai problemas incluso pues no tráfico de camións, incluso pues accidentes que dende logo pues deben ser evitados, pero que o problema maior é que nos vamos a ir a moitos anos, e o que queremos é que isto non se eternice. Por lo tanto, pedíamos que se fixeran de forma simultánea os dous sentidos, as pontes nos dous sentidos, porque, bueno, unha, aforraríamos tempo, en outra aforraríamos cartos, eso que está pidiendo a Xunta de Galicia, bueno, pues o goberno pues parece que esa non é a súa intención, bueno, pues unha vez máis vemos como pues Galicia volve a ser perxudicada nestas decisións. Aquí na Diputación de Lugo prefiren facer a defensa do goberno de Sánchez antes que dos intereses da Xunta de Galicia. Eso pues a verdade que bueno, pues non nos disgusta, neste caso o BNG apoyou a nosa a nosa proposta, o Partido Socialista o Partido Socialista non, e bueno, pues esperemos pues que tanto dende a Xunta de Galicia como desde a Diputación intentemos pues presionar ao goberno para que canto antes pues se poña a traballar, pero duramente, en solucionar ese problema que decimos vai para largo.
Onte no pleno tamén se aprobaron as adendas do goberno provincial aos convenios para as residencias da Pobra do Brollón, de Cervantes e de Ourol. O Partido Popular fala de nova cortina de fume, non, estas adendas, por qué?
Bueno, que nos indignou absolutamente, non. Este mesmo asunto viñera a pleno xa pois xusto antes das eleccións do ano 2019, firmáranse os primeiros convenios e non se fixo nada. En 4 anos os veciños de Ourol non saben prácticamente nada da residencia, nada máis que adendas e papeleo. En Cervantes non saben aínda nin onde se vai a colocar a residencia, porque non teñen aínda nin a disposición dos terreos. En Pobra do Brollón, pois é o caso aínda peor, non? Na que se sacou a licitación 3 veces, quedou deserto varias veces o concurso, o presidente foi ali a anunciar e a poñer carteles que logo tivo que quitar, un absoluto despropósito, de unha forma, eu creo que de reírse dos veciños destas 3 localidades. De feito, nin o PSOE nin o BNG falaron antes da situación destes 3 concellos. É lamentable que se use políticamente isto xusto a un mes antes de empezar a campaña. Eu creo que os veciños destas localidades e do rural saben perfectamente o que hai e non van a ser engañados. Pero é que pasa o mesmo nas residencias de Guitiriz, que foi pois un auténtico caos, sigue pois sin avanzar a construcción. En Porto Marín todo son promesas e cambios, e todo a botarlle a culpa os demais, bueno, pois así en infinidade de sitios, non? O Courel, en Ferreira de Pantón, donde se firman convenios, pero non aparece nada, ni se fixeron os proxectos, ni se fixo nada. As residencias que fixo este equipo de goberno son as residencias que lle fixo Suplusa, esa empresa da Diputación de Lugo, que cando prometía algo se facían, e non había pois as trabas burocráticas que nos están costando pois agora pois estes disgustos en todas esas localidades. Por tanto, bueno, o que esperábamos antes é que pediran disculpas a todos esos veciños. E bueno, o peor é que, bueno, pois os alcaldes foron ali usados, non? Trouxeron os alcaldes, que realmente os alcaldes éramos que tiñan que estar fora na porta da Diputación de Lugo coas pancartas pedindo menos engaños e máis solucións.
A grandes rasgos, isto foi o que deu de si esta sesión plenaria na Deputación Provincial de Lugo celebrada onte martes. Si me gustaría, para rematar, que nos dé a súa opinión sobre esa noticia, non, que coñecíamos nas últimas horas. Lembramos que onte o Consello de Ministros ratificaba o nomeamento de José Ramón Gómez Besteiro como novo delegado do Goberno en Galicia, non? Que opinión lle merece este nomeamento do que foi presidente, lembramos, no seu día, da Deputación Provincial de Lugo?
Bueno, pois a verdade é que o Partido Socialista pois traballa para os socialistas. Non deixou unha boa sensación o señor Besteiro na provincia de Lugo. A verdade é que a imaxe da propia cidade, dos casos todos os que se veu rodeado, dende logo, pois que non é a mellor das imaxes. E bueno, pois a verdade é que, bueno, nos desechamos de sorte, saben os problemas que hai na provincia de Lugo, problemas que non están solucionados, como os da A6, os problemas que ocasionou pois as decisións de Sánchez no rural, co tema do lobo que ainda debatimos no día de ontes, problemas pesqueiros aquí na Mariña causados precisamente pois pola falta de política pesqueira do goberno do Estado, os problemas coa transición energética que trouxo para a provincia, para Alcoa e para outras industrias o goberno de Sánchez. Bueno, pois que decir, non, pois a lei do solo sí o sí que levou pois a saída da cárcere pois dos casos pois que máis indignan a provincia de Lugo, como é o violador do portal. Eso, pois, o señor Besteiro sabe perfectamente que a provincia de Lugo está moi cabreada e, bueno, non sei se será a persona adecuada ou socialista adecuado para resolvelos. Eu creo que non, pero, bueno, que se xolle, en todo caso, moitísima sorte polo ben de todos os lucenses.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, grazas por estar con nós, moi amable.
Non non, non imos lembrarche porque xa o sabes que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así porque somos a tenda que sempre tivemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Si seguimos en COPE más en Ribadeo o en COPE más de la costa, 20 minutos pasan de la una del mediodía y aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde contando las noticias más cercanas. Mariña Lucense y Occidente Asturiano en este día de hoy, cálido, cálido, la verdad, casi 27 grados, marca el termómetro en Ribadeo. Es que casi da la risa, pero no es normal a día 29 de marzo tener esta temperatura, pero no va a durar. Recuerda que ya mañana baja un poquito la temperatura y mañana también llegan lluvias. Nos aprovechamos de lo de hoy, que parece que estamos en el Caribe. En fin, vamos contando esas noticias que nos marcan la actualidad, algunas de las cuales ya te hemos presentado, te hemos puesto ahí una antesala en titulares. Y vamos a empezar por el tema de Alcoa. Durante mucho tiempo hemos estado hablando de Alcoa y preocupados por Alcoa. Hoy ha tenido lugar una nueva reunión. Era la segunda parte, digamos, de la reunión de León, tal y como ha explicado el presidente del comité, José Antonio Zan, para terminar de cerrar lo que quedaba pendiente. Y quedaba pendiente, entre otras cosas, algo que seguro que es del agrado de los trabajadores y que desde luego es un avance, y es que la empresa se comprometió con ellos a darles un bono de 1 millón de euros. No a cada uno, ¿eh? Para repartir entre los trabajadores, pero en un año, y luego al año que viene otro bono de otro 1 millón de euros. Y eso era, según el compromiso de la multinacional, para fomentar el comercio de la Mariña Lucense y todo lo que es el tejido aquí económico-empresarial. Vaya, para gastar en la Mariña Lucense. Esto se va a hacer realidad y es una buena noticia. Tiene una parte que, bueno, pues no está tan clara. Y es que no se ha establecido como bonos, como toma un ticket y esto es para gastar en la Mariña Lucense con estos requisitos, sino que se lo ingresan en cuenta. Luego cada uno pues se lo gastará donde quiera. José Antonio Zan, el presidente del comité, hace un llamamiento a todos para la responsabilidad, para apoyar la Mariña que tanto les ha apoyado. Explica en este audio tanto la reunión como lo del bono.
Hemos tratado el bono de pago de 1 millón de euros en el año 2023 y otro 1 millón de euros en el año 2024. Para estos dos años, lo que nos dice la empresa es que lo ingresará directamente la nómina de mayo de ambos años. O sea, en mayo de este año la nómina nos ingresará ese bono repartido de 1 millón de euros entre toda la plantilla en activo, tanto de aluminio como de alumina. También entre los contratos relevos y la antigüedad de los ETTs también pasaría a contar. Quiero decir que si un ETT ha firmado y ya es de plantilla, por ejemplo, en marzo y no cumple con ese año de antigüedad, actualmente se contará la antigüedad que tenía por la ETT y pasará a cobrar también esa prima. Aparte de todo esto, deciros que esta prima es para gastar los comercios de la Mariña. No se han podido hacer tarjetas, no se han podido hacer los típicos paquetes como se dan cuando hacemos campamentos, porque es muy lioso, porque en campamentos serían pues miles de empresas a las que habría que ir a recoger los tickets y podría haber hasta problemas de falsificación. El tema de las tarjetas salía con un coste elevadísimo, ya por encima de los 55.000 euros, lo que nos costaba a los bancos, y en correos pues era inviable. Con lo cual, lo que van a hacer es ingresarlo en la cuenta y nosotros, como somos ya todos adultos y responsables y sabemos que le debemos mucho a la comarca de la Mariña Lucense, lo vamos a gastar íntegramente en la Mariña Lucense. Con todo esto, pediros que gastéis no solo esto, sino más dinero, por supuesto, en la Mariña Lucense, que apoyéis el comercio local y que tendremos un listado en el comité de empresa con el nombre de todos los que son beneficiarios de este ingreso y que podéis venir a consultar tanto a las secciones sindicales como al comité de empresa. Un saludo y seguiremos informando.
Ahí está el resumen de la reunión y de lo del bono. Es un arma de doble filo. Evidentemente cada uno acabará gastándolo donde quiera. Queremos creer que la conciencia de todos ellos que han visto cómo les han apoyado los comercios de la Mariña pues les llevará a hacer esa inversión en pues, bares, hostelería, comercios, etcétera, de la Mariña Lucense. También es un momento, recordamos, que hacían como campañas de ir a tomar las cañas o los vinos en tal pueblo, en tal otro pueblo hoy, pues para seguir devolviendo, digamos, esa contraprestación también de apoyo que se les había dado durante todo el tiempo de las movilizaciones. Bueno, que siga habiendo esa sinergia, que siga habiendo esa colaboración y que sí que lo reviertan aquí en nuestra zona. Esto es una buena noticia para los trabajadores. Un poquito más de dinero, una nómina, que siempre viene bien, ¿verdad? Ya lo querría todo el mundo. 24 minutos pasan de la una del mediodía.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
¿Te has perdido la feria del vehículo de ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
A Ribadeo vamos, precisamente ahora cuando pasan 26 minutos de las 2 de la tarde. Bueno, ya estamos en Ribadeo en concreto en esta emisora, pero tratamos el tema de los aparcamientos, que siempre carecemos de ellos. Y el ayuntamiento va a duplicar la capacidad de aparcamientos situados entre la Rúa Nova y la Rúa do Pipelo. Van a pasar de 70 a 140 y también van a condicionar y mejorar en la zona de la Rúa do Pipelo para que esté mejor. La inversión total va a ascender a 180.000 euros, según explica la concejal de Obras, Mónica Freire.
O concello de Ribadeo ampliará o aparcamento da esquina entre a Rúa Nova e a Rúa do Pipelo, que pasará de ter 70 a 140 prazas. O proxecto contará co financiamento da área de medio rural da Deputación de Lugo, permitindo crear estas 70 prazas a maiores a carón do centro histórico a poucos metros do Pazo de Ibáñez. Sabemos que o casco vello, como todos os conxuntos históricos, teñen problemas para o aparcamento de vehículos. E coa creación deste aparcamento o ano pasado, quixemos dar solución para facilitar o aparcamento tanto á veciñanza como ás persoas que nos visitan. Agora, con esta ampliación, viñemos a duplicar a capacidade deste espazo, mellorando tamén os accesos que serán formigonados para facilitar a entrada e saída dos vehículos. Neste proxecto tamén se contempla a mellora e condicionamento da Rúa do Pipelo, mellorando os servizos de saneamento e abastecemento de auga, colocando un novo pavimento de formigón ao longo da calzada e novas beirarrúas de formigón desactivado, separados entre eles por rigolas, e humanizando tamén o espazo con mobiliario urbano e árbores. O orzamento desta importante obra é de cerca de 180.000 euros e ten un prazo de execución de 4 meses. Nas vindeiras semanas licitaremos esta obra para que as empresas que queiran presentar as súas ofertas o fagan durante 20 días.
Bueno, pues una obra de mejora para la convivencia, al fin y al cabo, de todos en Ribadeo, para que podamos aparcar mejor, que nos resulta bastante complicado. Y cuando viene pues más gente, ya sea los domingos o los días de mercado o las fiestas de guardar, es decir, todo lo que son las vacaciones, Semana Santa y esas temporadas altas, ahí sí que se pone el tema bastante complicado. Tratamos temas de trabajo también, trabajo y de formación, porque Pablo Izoso el concejal de Desarrollo Local, informa sobre el curso preparatorio para los exámenes de competencia clase nivel 2. El curso va a tener lugar en Ribadeo del 12 de abril al 19 de mayo. Es para mejorar la formación de la gente, pues que a lo mejor se quedó ahí sin terminar la formación y luego se lo piden para poder obtener un trabajo. Lo explica Pablo Izoso.
O Concello de Ribadeo, a través da Área de Desenvolvemento Local, pon novamente en marcha o curso preparatorio para os exames de competencias clave de nivel 2 e que se van celebrar no recinto federal de Silleda o próximo mes de maio. As materias que se van impartir son as de competencia matemática, comunicación en lingua galega e comunicación en lingua castelá, todas elas de nivel 2. Trátase dunha acción formativa que se imparte por parte do Concello de Ribadeo con cargo a fondos propios e que vai dirixida ás persoas que estén matriculadas nas materias que indiquei anteriormente para os exames do 20 de maio. É frecuente que dende a Área de Desenvolvemento Local se detecte a necesidade de formación en competencias clave debido a que a maior parte desta formación para o emprego estrutúrase en base a certificados de profesionalidade, na súa maioría de nivel 2. E para o acceso a este nivel é preciso contar cunha formación mínima de educación secundaria obrigatoria ou unha formación equivalente. Impartir esta formación en competencias clave pode contribuir considerablemente na mellora o acceso á formación ocupacional e tamén o emprego das persoas desempregadas do noso concello que non teñen os estudos requeridos ou non puderon homologar a súa formación. A inscripción para participar nestes cursos preparatorios estará aberta ata o 11 de abril. Simplemente é necesario acudir ás oficinas do concello e cubrir o impreso e a solicitude oportuna que se facilitará nas dependencias municipais. Nestes cursos preparatorios poderán participar as persoas residentes no Concello de Ribadeo e que estean matriculadas nas materias a formarse para os exames a celebrar neste 2023 e as prazas adxudicaranse por orde de inscripción. As clases impartiránse nas aulas do Concello de Ribadeo dende o 12 de abril ao 19 de maio en horario de 10 a 13 horas. Para os interesados que precisen máis información poden poñerse en contacto con este servizo de formación a través do teléfono 982-128-650 ou do correo electrónico orientacionlaboral@ribadeo.org.
Ahí tienes todos los datos. Importante, el curso preparatorio para los exámenes de competencias clave nivel 2, que luego son importantes en la vida. Y una tarea que se está llevando a cabo, unas tareas varias que se llevan a cabo también en estos días en Ribadeo en materia deportiva, son las de siembra y perfilado del campo de Adevesa. Con estos trabajos terminan ya las obras de mejora que se han realizado estos últimos meses y que supusieron una inversión de 50.000 euros por parte del ayuntamiento. Esto nos lo cuenta Jorge Díaz, el concejal de deporte.
Se están a realizar os traballos pendentes que quedaban no campo da Devesa, que un sementado e un perfilado que quedara suspendido por o tema climatolóxico debido á cantidade de choiva que tiña acumulado o campo de todo o inverno. E, bueno, estes días xa se están facendo traballos de perfilado, xa se están facendo traballos de antes da sembra. Sembrarase o campo, a semente para que o campo pues, medre, teña erva natural, como é do que se trata todas estas melloras que se incluíron no campo da Devesa, incluído pois o riego, o asentamento. Facer un breve recordatorio de dos traballos que aquí se están facendo, se están rematando, son un orzamento de 50.000 euros con axuda da Diputación, da área de deportes da Diputación de Lugo. Esperemos que estes días ou na vindeira semana pues, quede sementado, que non haxa ningún contratempo por as condicións climatolóxicas, que son moi importantes para este tipo de traballos que se realizan nos campos.
Trabajos de mejora del campo de Adevesa en Ribadeo. Y sobre deporte también se pronuncia hoy el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, quien explica que las colaboraciones constantes con las entidades deportivas pues son una ayudita y una apuesta por la juventud, por el deporte, y que esto es fruto de escuchar todas las necesidades de las asociaciones como han venido escuchando en estos últimos tiempos. El último caso es el de la SD Ribadeo y han gestionado una ayuda de 5.000 euros. Daniel Vega.
En este caso escuchamos a SD de Ribadeo,
que tiña unhas carencias, que nosotros pois colaborando puxemos de solución, e neste caso foron pois entrega de material, de equipamento como sudaderas, camisetas e pantalóns. Bueno, o orzamento é máis de 5.000 euros e así pouco a pouco vamos colaborando con todas as entidades deportivas de Ribadeo.
34 minutos pasan de la una. Escucha estos consejos publicitarios y miramos hacia Foz y tratamos el tema de las mejoras que se van a realizar, parece, que se van a realizar por fin en Puerto Chico.
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
En Foz, en Clínica Más Aude, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Aude en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.masaude.es.
En Ribadeo, nuevo local, Mesón de Cata. Queremos que nos conozcas y sobre todo que vengas a degustar nuestras especialidades. Ensalada de capellans, ensaladilla de sepia con gambón, merluza con gamba, ensaladilla crujiente, croquetas de chipirón en su tinta, arroz con costra al horno, fideuá, todas ellas riquísimas y que te van a sorprender. El arroz y la fideuá con reserva previa, y si lo quieres llevar a tu domicilio, tiene que ser por encargo, llamando al 671-688-616. No lo dudes, acércate a Mesón de Cata. Seguro que repetirás. Mesón de Cata, estamos en Ribadeo, en la calle Antonio Otero 7, al lado de la biblioteca.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982-132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
37 minutos, pasando la una del mediodía, seguimos. Muchos años lleva reivindicando la Asociación Arribeira y otros colectivos que operan en el puerto de Puerto Chico de Foz, mejoras para el puerto, que es inseguro, que tiene muchas cosas deterioradas y que tiene muchos problemas que hay que arreglar, pero muchos años. Y este martes, se reunían con la presidenta de Puertos de Galicia para hablar de ese proyecto ya, para mejorar ese Puerto Chico. Vamos a ver que les han contado, y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Arribeira, es Alberto Burundarena. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cal foi o resultado co que saís desta reunión? A primeira impresión que vos deu a xuntanza coa presidenta de Portos de Galicia foi que sí, que estou aí para adiante?
Bueno, a primeira impresión é que o proxecto está rematado, o proxecto en planos. O proxecto técnico en planos está rematado. A reunión consisteu neso, basicamente. Foi a presentación técnica do proxecto con todas as explicacións de por que se fai todo o que se vai, todas as obras que contempla o peirao dentro do proxecto, ¿no? E son explicacións técnicas, con estudios da dinámica do litoral, etcétera. Un estudio complexo que parece que levou bastante tempo facelo e que basicamente o que ven a reflexar todo o proxecto pois é o que nos presentábamos fai 7 anos, a idea que nos presentábamos fai 7 anos pois, a Rosa Quintana, consellería do Mar, un cambio de bocana, aumento de prazas de atraque e dragado do Arsenal. O cambio de bocana, porque coa que temos actualmente, a ubicación da bocana que temos actualmente no Peirao, provoca que entre o mar dentro do propio Peirao e non dé o abrigo suficiente para as embarcacións que están ali resguardadas, e tampouco daba a posibilidad de poñer máis plazas de atraque porque non aguantaban os pantalanes con esas ondas que tiñamos dentro do propio Peirao. E os estudios técnicos, basicamente, pues, os estudios que fixeron dos técnicos sobre o proxecto, basicamente, pues, dicían o mismo que nos fai 7 anos.
Entón, eses estudos, eses planos, eso que vos presentaron, máis ou menos recolle todas as vosas reivindicacións.
Sí, as nosas e as dos restos dos colectivos,
que utilizan o Peirao, ¿no?
E tamén a dos sector profesional, porque todos queremos que o Peirao se optimice ao 100%. Temos un Peirao moi desaproveitado actualmente, pues, igual se utiliza o Peirao un 30%, podendo ter un Peirao en óptimas condicións, si se fixera simplemente o cambio de bocana, bueno, e aparte de eso, claro, por o resto da infraestructura de dentro do Peirao, que sería un aumento de prazas, pues agora temos 40, pasaríamos a ter máis de 130, e bueno, unha outra serie de instalacións que van para ellas, como pode ser unha rampa de acceso para embarcacións, de subir e baixar, e moitas máis así pequeñeces. Tamén cambia un pouco a dinámica ou a configuración das rúas que unen, pois, os Peiraos co resto de Foz. Pero o proxecto para nós, para dentro da asociación, como están todas as ideas que nos presentábamos hai 7 anos, para nós que se faga o proxecto, que casi nos deu a razón en todo, pois estamos moi contentos, como debe de ser, como lógicamente, e estamos contentos de que este rematado. Estamos contentos, despois de 7 anos tamén xa tocaba que se fixera algo.
Home, claro, efectivamente, pero agora ainda todavía quedan uns pasos por dar. Esperamos que isto non se prolongue demasiado. Tedes algún tipo de data para que se puedan comezar as obras, que é o que todos queremos ver?
Claro, por parte de Galicia, a reunión foi moi técnica, foi todo con técnicos, e a presidenta de Portos tampouco se aventurou a dar ninguna data. Nosotros, cando vamos ali, o que queremos é datas, o que queremos é ver unha paliadora encima do porto, porque hasta que vemos unha paliadora encima do porto traballando, non vemos nada realmente, que este sí, ¿no? Pero como é tanta burocracia todos estes temas, dilatas en tanto no tempo coa simple burocracia, e agora entramos nos trámites ambientales, unha fase que se chama de tramitación ambiental. Bueno, a Ría de Foz, pois, é unha ría que está en zona protegida, entonces estes trámites tenemos que pasar sí o sí. Alargamos a esperanza de que como todas as obras están configuradas dentro do propio contorno do Peirao, que xa está feito agora, que non teñan ninguna afectación ambiental, este trámite seña un mero trámite máis que se poda facer en pouco tempo. Pero no caso de que non fose así, pues advertirnos que podría durar hasta casi 1 año y medio, solo a tramitación ambiental. Entonces estas cosas, pues la verdad que retrasan bastante todo lo que nos creemos que realmente nosotros buscamos, que salga licitación para hacer las obras lo antes posible. Pues una vez están, hasta que no hay cartos, para que nos entendan todos, hasta que no hay cartos, hasta que Xunta de Galicia no ponga cartos, las obras no van a empezar, eso está claro. No momento que se poñan cartos, pois xa poderemos empezar. Antes hai uns trámites que hai que cumplir e que estamos nese proceso, e estemos a esperanza de que eses trámites non duren ou non se dilaten moito no tempo.
Claro, agora que falas de cartos, tería que ter unha consignación presupuestaria nos orzamentos.
Efectivamente, pero claro, a situación é a seguinte: si os trámites estes que quedan, pues son a tramitación ambiental, seguramente tamén a aceptación que pode ter en costas, se estes trámites se dilatan máis de aquí a que acabe o ano, lógicamente non van sacar licitación este ano que ven. E nosotros o que queríamos é eso, dar a máxima celeridade a que haxa unha licitación presupuestaria para hacer las obras do Peirao que se reflicten no proxecto. O proxecto está, estamos encantados. Todo o FOD, si isto se chegará a facer, o as obras de Porto Chico, sería un salto cualitativo para FOD socioeconómico, e sería un salto cualitativo tamén para as instalacións náuticas deportivas da Mariña e Lucense, da Costa de Lugo, que estamos en clara desventaja, se o dixen alguma vez, co resto de costas da comunidade autónoma. E por eso temos a esperanza de que isto pues, se acelere de alguna cousa, si os trámites que quedan non o impiden.
Entón, haberá que cruzar os dedos aínda para que todo vaya bastante rápido e que non haxa máis trabas por diante. A lo menos, despois de 7 anos, tedes aí os planos. Os planos feitos e a posibilidade de que se que real, a ver se hai sorte. Moitísimas gracias, Alberto Bolondarena, por contarnos que vaya todo ben,
Pois, moitas gracias a vos. Iso é interesante, que polo menos agora mesmo xa hai unha base sobre a que tirar para diante. Agora están os planos físicos, hai un proxecto en marcha e o único que falta é rematar esos trámites que nos quedan, esos flecos, e que se que unha vez por todas se xunta a poste porque haxe unhas instalacións deportivas na Mariña e Lucense como teñen que ser. Vale, veña, boa tarde a todos.
Boa tarde, gracias. Parece que eso está y bueno, tiene que pasar una serie de trámites y esas cositas de palacio que van despacio, pero en fin están en ello. Pero sin embargo, esta reunión de ayer en Puertos de Galicia generó bastantes tensiones entre el alcalde, el equipo de gobierno y también la oposición. ¿Por qué? Pues porque los responsables de la Asociación Arribeira y otras personas o colectivos que también operan o trabajan en este puerto fueron acompañados por Javier Castiñeira del Partido Popular. Y desde el equipo de gobierno, el alcalde pues ha demandado lealtad institucional a Puertos de Galicia. Fran Cajoto ha explicado que estaba prevista esa reunión, bueno, ellos estaban convocados a la presentación del proyecto para hoy, miércoles 29 de marzo. Y en principio pues se han enterado por los medios de comunicación de que este proyecto ya se ha presentado y que ya está así. De hecho, señalan que el viernes pasado a las 4 menos 10 de la tarde mediante un correo electrónico les anulaban la visita de Puertos de Galicia por problemas de agenda. Y ahora se enteran de que ha sido una reunión con la presidenta de Puertos de Galicia en Santiago y que en realidad pues el ayuntamiento no estaba representado. Así que el alcalde echa en falta de un poquito de lealtad institucional por parte de Puertos de Galicia. No le ha parecido bien. Y por su parte, desde la oposición, Javier Castiñeira, que era quien estaba presente en esa reunión y acompañaba también a estos colectivos, señala que parece que son celos del equipo de gobierno, que tanto le reclaman que hagan cosas por el pueblo o por las gentes del pueblo, pues que es eso lo que están haciendo precisamente. Vamos a escuchar al Popular.
Desde luego que no entendemos, o señor Cajoto, no entendemos por qué está, prácticamente a diario dicindo yo Partido Popular que traiga cousas para Foz e que negocie cousas coa Xunta de Galicia. Así o vimos facendo en todos estes últimos 4 anos, aínda que esteñamos na oposición, non? Conseguimos precisamente pois financiación para a nova depuradora e que, bueno, pois esteña a punto de empezar, estamos a falar casi 10 millóns de euros, conseguimos financiación para arranxar o IES de Foz, que é outro 1 millón de euros, pois prácticamente estivemos traballando arreo co consorcio de benestar precisamente para tratar de darlle solución ao problema que creou o señor Cajoto coa residencia. Levamos tempo traballado pois con Portos de Galicia precisamente pois intentando pois darlle esa solución que piden a Asociación Arribeira, o Clube Náutico e a Cofradía. Pois non sei agora por que se queixa o Partido Popular de Foz, ten pedido cita dende hai tempo precisamente para coñecer este proxecto, leva moitos meses interesándose porque avance este proxecto, non vemos agora porque o señor Cajoto pois ten que falar de deslealdade institucional cando el é o primeiro que o fai, o primeiro que pues, mal recibe aquí as autoridades, e o primeiro que critica a Xunta de Galicia. E a verdade é que, bueno, pois, a non ser que fose pois un ataque de Celos. Dende logo que o Partido Popular de Foz sigue e seguirá traballando sempre para Foz, traballando polos intereses de Foz, neste caso. Fixo, pois, estando pendiente deste proxecto importante en Porto Chico, do cal, pois, evidentemente nos alegramos que se avanzase, e o que deberá facer, pois, o propio alcalde, pois, era tamén alegrarse, e sobre todo, pois, bueno, pois, alegrarse porque o Partido Popular de Foz está facendo o que él mismo nos pideu, non? Que era que traballáramos en positivo coa Xunta de Galicia. Por lo tanto, pois, bueno, creo que máis ben isto, pois, poda obedecer a un ataque de celos.
Pois un ataque de celos, así lo define el portavoz del Partido Popular en la oposición, Javier Castiñeira. De todos modos, ahí está la polémica al margen, evidentemente, del hecho. Y el hecho es que los planos están y la reforma para Puerto Chico, en el municipio focense, contempla todo lo requerido por los colectivos que trabajan. Ahora lo importante es que se puedan agilizar esos plazos y haya después dinero para poder llevarlos a cabo. Estos próximos 10 minutos son de recopilación y actualización de información, ya sabes.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Si escuchas Costa Viva, bienvenidos los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, otros diales y también desde COPE Viveiro en esta jornada de hoy, 29 de marzo, en que tenemos, ya ves, 26 grados de temperatura. A pesar de estar todavía en el mes de marzo y acabar de entrar la primavera, parece que estamos de lleno en un verano absoluto por la calidez, pero es algo que no va a durar. En principio, para mañana ya el tiempo va a ser un poquito menos favorable. Tendremos menos temperatura, según dice Meteo Galicia. Para mañana se esperan los cielos más cubiertos y probabilidad de lluvias de cara a la noche. También mañana en la zona occidental de la Mariña Lucense, es decir, por la zona de Viveiro, se esperan fuertes vientos por la tarde del suroeste y las temperaturas estarán entre los 11 y los 19 grados. El viento sí que molesta en la autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro. Por ahí hay que circular con más precaución. Y en las zonas de la costa estamos en aviso amarillo, amarillo apenas, por fuertes vientos costeros, pueden superar los 80 kilómetros por hora, y también por ole. Y en Viveiro arrancamos porque esta misma mañana se ha celebrado la Junta Local de Seguridad de cara a la Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina. Se analizó el calendario de eventos que se van a desarrollar en el municipio, en la ciudad de Olandro, entre los días 1 y 9 de abril, y decidieron reforzar la vigilancia con la presencia de agentes de la nacional, local y también de tráfico. Isabel Rodríguez es la subdelegada de gobierno.
Pues, o calendario de eventos que se desenvolverán en el municipio mariñán entre los días 1 y 9 de abril, decidióse reforzar la vigilancia con la presencia de agentes tanto de Policía Nacional como de policía local. Destacar o esforzo de coordinación e colaboración entre as dúas administracións para que a Semana Santa de Viveiro sexa todo un éxito, así como o obxectivo de manter a orde pública. Os dispositivos, que serán flexibles e se adaptarán á afluencia de público prevista, cubrirán o casco histórico e os percorridos das diferentes cofradías, además de outros puntos de interese da localidade.
La subdelegada resaltó que el Gobierno de España mantiene compromiso y sensibilidad con uno de los eventos de mayor atracción turística de la provincia. La alcaldesa, María Loureiro, por su parte, destacó la buena colaboración que ha mostrado siempre desde la subdelegación de Gobierno con este ayuntamiento. Y en Viveiro también hablamos de otro tema polémico, el asunto de cómo se encuentra la explanada de puertos. El Gobierno local demanda una vez más a Puertos de Galicia el arreglo del firme de ese puerto. Lamentan el deplorable estado en que se encuentra, con una gran cantidad de baches y en muy mal estado, y ante la posibilidad de firmar un convenio temporal por un periodo de 4 años en el que se establece que el ayuntamiento tiene que asumir, entre otras obligaciones, responsabilizarse del mantenimiento, dicen, vale, de acuerdo, queremos la cesión de esa explanada, pero primero que nos lo den ya arreglado. Esta es la explicación de María Loureiro, la regidora de Viveiro.
Pero claro, nosotros entendemos que, bueno, la cesión la aceptamos, aparte de que está el proceso de reversión
definitivo de puertos a costas, pero sí que es verdad que nosotros no tenemos ningún problema en ceder en aceptar esa cesión, pero claro, que nos lo cedamos inicialmente en un estado, en un buen estado, no como está ahora, porque eso sería un muerto más para el concello. Es decir, una vez que nos lo cedan, nos ocupamos nosotros del mantenimiento, pero cederlo ahí es como pasarnos un marrón, ¿no? Por tanto, tampoco entiendo al portavoz del Partido Popular esa inquina que tiene, que firmemos el convenio ya. Si lo firmamos así, pues cogemos, es un gasto más para el concello, porque bueno, pues ahí habría que desembolsar una cantidad importante.
53 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto.
Esta fin de semana en Soberno, corazón da Ribeira Sacra, 43 Feira do Viño de Amandi, festa de interese turístico galego. O venres a 8 da tarde, inauguración da feira a cargo da Adega Frieira. O sábado comezan os actos a 11 da mañá coa apertura dos stands e despois moita festa e música durante todo o día. Na xornada do domingo tamén teremos música e pasarrúas dende primeira hora da mañá e as 11:30 comezará a cata oficial e a unha lectura do pregón a cargo do actor Xosé Antonio Touriñán, e despois máis festa ata rematar a xornada. Esta fin de semana en Sober, Feira do Viño de Amandi, o viño do corazón da Ribeira Sacra.
Y la Catedral de Mondoñedo va a mostrar algo que hasta ahora no ha mostrado, poco conocido, la impresionante vista de la ciudad episcopal y el valle desde las cumbreras del templo, justo al lado de la emblemática Paula, la campana más famosa. Se abre al público la zona de las cumbreras, de las cubiertas de la catedral. También se van a poder admirar, entre otros asuntos, pues los salones góticos, el Museo Diocesano, asomarnos al balcón del obispo, o nos permitirá esta visita cruzar ante el rosetón. Vamos a ver cosas especiales y singulares. Fernando García Cadiñanos es el obispo de la diócesis y ha presentado este proyecto esta mañana en la catedral.
La visita que se presenta hoy pues nos permite ir a lugares que nos hacen una lectura de lo que es la fábrica del edificio pues mucho mejor que la que antes teníamos. La visita a los salones góticos, además de lo que allí se puede percibir y ver, está expuesto, nos permite pues descubrir las diferentes fases por las que ha pasado la construcción de la Catedral de Mondoñedo, y además nos hace entrar en espacios pues muy singulares.
Espacios muy singulares, especiales, y nos permite ver Mondoñedo desde arriba, todo el valle, una vista que está muy cerca del cielo, así lo explica Pedro Díaz, el deán de la catedral.
Subir a lo alto de la catedral es subir al cielo de Mondoñedo. El cielo de Mondoñedo pues está San Rosendo, pues diciendo bendiciendo las nubes y todo lo que viene, mirando al horizonte. Y en el cielo de Mondoñedo está también la Paula. Y podemos decir que desde esas alturas también, por un lado respiramos mejor y por otro lado tenemos pues una abundante mirada sobre todo el valle de Mondoñedo.
Una mirada maravillosa sobre el valle de Mondoñedo, viendo de cerca a la Paula, la campana más grande y más emblemática que tiene también la catedral, además de muchas otras, todas ellas con unos nombres bastante llamativos y complicados. Las visitas arrancan este jueves y sábado santo. Los dos días habrá visitas por las mañanas y por las tardes. Y luego, a partir del 14 de abril, se harán todos los viernes y sábados.
Llega la primavera, llega el verano, y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Saltamos ahora a Burela para hablar de las iniciativas que llevan desde el Partido Popular al Pleno. Por ejemplo, proponen que el Ayuntamiento asuma el servicio de madrugadores en los dos colegios de la localidad, como se hace en otros ayuntamientos. Manuel Rouco es el portavoz popular.
O concello a que asuma o servicio de madrugadores, tal e como se hace en outros concellos, e que faga isto en ambos os dous colexios de Burela, o Vista Alegre e o Virxe do Carme, o que suporía un claro alivio para os pais e nais dos pequenos que fan uso deste servizo. A segunda vai encaminhada a dar resposta ás peticións dos amantes dos animais, concretamente dos cans, para a creación dunha área canina en Burela, para que así estes membros máis da familia podan desfrutar do aire libre con liberdade e seguridade.
Y en Alcoa Nueva Reunión, bueno, relacionado con Alcoa Nueva Reunión, en la que se ha cerrado el pago de los bonos de 1 millón de euros por año a los trabajadores en 2 años. Se trata de un dinero dirigido, según las pretensiones de la empresa, a apoyar el comercio y hostelería locales de la Mariña, pero se va a ingresar como un emolumento en las cuentas de los trabajadores, con lo cual cada uno dará cuenta de lo suyo sin una fiscalización. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Lo que van a hacer es ingresarlo en la cuenta y nosotros, como somos ya todos adultos y responsables y sabemos que le debemos mucho a la comarca de la Mariña Lucense, lo vamos a gastar íntegramente a la Mariña Lucense.
Este dinero forma parte de los compromisos adquiridos por la multinacional en el seno del convenio de la viabilidad de cara a 2024.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en la Mariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Y en otros temas, en esta jornada de hoy también te contamos que Mariña Patrimonio organiza una actividad para el próximo sábado, día 1 de abril, con el fin de conocer el patrimonio de Trabada. Y en la jornada de por la mañana está previsto que se acerquen al Marco da Pena Verde, a las Mamuas de Pallaregas o a visitar la iglesia de Vilapena, entre otros. También recorrerán alguna zona del Camino Norte o visitarán la iglesia de Sante. Son actividades que organiza Mariña Patrimonio para poner en valor el patrimonio precisamente de la comarca en la que estamos y residimos el 1 de abril. Continúa informado en la sintonía COPE. Llega mediodía.